desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. Es febrero, es el mes más corto del año, pero yo creo que no necesariamente por ser corto tenga que ser menos bendecido que enero que tiene 31 o que diciembre que tiene 31. Dios es capaz de bendecirte en un día y darte todo lo que no te pudo dar en un año. Así que yo quiero desde ahora desearle a la congregación, especialmente también a los que nos visitan, los que nos ven por radio, los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por YouTube, los que nos siguen por Facebook, queremos darle a ustedes también y decirle que deseamos que Dios bendiga sus vidas de una forma enorme, no necesariamente monetariamente o con plata, sino que Dios lo pueda bendecir en todos los aspectos de su vida. Esta mañana es la transmisión número 2 de este domingo, 4 de febrero del año 2018, y he predicado ya a las 10 de la mañana un sermón titulado Espiritualmente Árido. Espero que así como después de bendición a las 10 de la mañana, lo sea también ahora a las 11:30, y acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie por respeto a la palabra de nuestro Dios. Me tomé el tiempo para explicarle a algunos hermanos que me preguntaban que qué es lo que había debajo del púlpito. Para ustedes que nos ven, para ustedes que nos siguen, acá hay 340 cajas que son despensas familiares para poder entregarlas a 340 familias de nuestras colonias, de nuestros barrios. Será asignado para más o menos unas 1.500 personas. Me preguntan en el estado de Chiapas, me preguntan algunas personas en Guatemala, me preguntan en El Salvador, ¿cómo pueden ellos hacer esto para poder darlo pues a las comunidades pobres? Es difícil, sé que no es imposible, es difícil, pero todo esto es una organización sin fines de lucro, es una organización muy generosa que desde Los Ángeles, California, hasta San Antonio, Texas, y de San Antonio transportan todo esto para acá con nosotros. Es muy probable que si no es en especie, en esencia, muy probable que si algún día se puede hacer una concesión, se puede hacer algo, tal vez ellos podrían enviar a las iglesias en Sudamérica, en Centroamérica, en México, tal vez un donativo. Y allá los pastores, ellos se puedan encargar de poder buscar en los supermercados de las ciudades, de los sitios, de los países, ver supermercados donde puedan hacer algunos donativos para que ellos puedan hacerlo. Así que solamente pedir que ustedes oren por este ministerio. Esto no lo teníamos. Hace año y medio comenzamos y ha sido una gran bendición. Estos son alimentos que vienen compactos, que son para familias de 4 o 5 integrantes, son para 3 días de comida. Es muy bueno, es muy bueno. Así que, bueno, hoy vamos a entrar en directo en el mensaje. Espiritualmente árido, así estoy, así estamos, algunos, espero que no todos. Voy a dar lectura del 8 al 11 y en el 12 lo vamos a leer todos. Dice así el Señor en su palabra. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta En Eglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, todos en el 12, y junto al río y a la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos como siempre en nuestro corazón el deseo de que tu voz nos hable, de que tú, Señor, nos instruya, nos bendiga, nos corrija si es necesario. Padre, entendemos que hay algunos, y qué bueno que son algunos, no todos, ni tampoco la mayoría, que están viviendo de momentos de aridez espiritual. No se han dado cuenta, pero hoy al ver tu palabra nos vamos a descubrir de que esa es su realidad. Por eso no viven su cristianismo como el resto de las personas. Háblanos pues de nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Se ha sentido usted algunas veces así, como lo que voy yo a describir? Si su respuesta es sí, usted es una persona que vive aridez espiritual. Usted viene a la iglesia y ve que otros cantan, pero a usted no le nace el deseo, ni siente el deseo de hacerlo. Usted es una persona árida espiritualmente. Usted viene a la iglesia, se congrega y ve que algunas personas leen sus Biblias con tanto gusto. Bueno, ya algunos ni traen Biblias porque se han mal acostumbrado a las tabletas y a los celulares. Usted es una persona que está viviendo momentos de aridez espiritual. Usted viene a la iglesia y ve que otros traen invitados. Usted nunca lo ha hecho y creo que no lo hará. Y usted ve cómo estas personas vienen con invitados y sienten alegría, sienten orgullo, se sienten muy honrados de que estas personas visiten la iglesia donde ellos se congregan. Si usted no lo hace, usted es una persona que está viviendo momentos de aridez espiritual. Usted viene a la iglesia y ve que otros se saludan efusivamente con un estrechón de manos, con una sonrisa y con un abrazo. Y no solamente a los que ellos escogen, sino que lo hacen con todos. Si usted no lo siente y no lo hace, usted es una persona que está viviendo momentos de aridez espiritual. Usted viene a la iglesia y ve que otros dan de sus ofrendas y lo hacen con gozo. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Usted no lo hace con gozo. Inclusive hasta es displicente, porque hasta pone el canastito, la mano en el canastito de la ofrenda sin ver. Hasta alcanza allí. Eso es una falta de respeto a Dios. Algunos ni siquiera eso hacen. Se cruzan de brazos cuando pasa el canasto de la ofrenda y ni siquiera eso hacen. Nosotros, para evitar que quede un ambiente o que haya una acción o que haya un comportamiento tan lleno de ingratitud para con Dios, hemos recomendado a los hermanos, si usted no tiene nada, toque el canastito de la ofrenda, para que algún día Dios le pueda dar a usted quizá algo para que usted pueda poner. No se necesita poner cheques de 3 ceros a la cola. No se necesita poner billetes de 100. Usted busque en su bolsa y se va a dar cuenta que va a encontrar, y como diría mi abuelo, aunque sea un penny todo mojoso, ¿verdad? O algún centavo mojoso, algún nicle. Pero nadie, esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, nadie debe de presentarse delante de Dios con las manos vacías. Por eso cuando nosotros pedimos a las personas que vienen a orar acá y a las personas que vienen a conducir la oración por la ofrenda, le damos un sobre para que nadie esté acá con un sobre. A mí me parecería incorrecto, me parecería súper, súper desagradable que el sobre vacío que le dimos también lo presentó vacío. No se le olvide, hermana, hermano, que con la misma medida que usted mide, así también va a medir. El que siembra poco, cosechará poco. Usted no lo hace. Usted está viviendo momentos de aridez espiritual. Si la respuesta es sí, usted no está bien. Usted puede decir cualquier cosa, su salida, su evasiva, su respuesta es distinta. usted está viviendo momentos de aridez espiritual. ¿Qué es árido para aquellas personas que no entendemos esta expresión? Árido es algo seco, algo carente de humedad, es algo desértico. Y aquí hay una figura que el hermano Conrado nos va. Eso es aridez. Y vamos a dejar esa figurita porque cuando yo le pido al hermano que me ponga la otra figura, se va a dar cuenta usted la diferencia de lo que Dios quiere y espera que sus hijos puedan ser. Espero que en el momento que nosotros leímos el pasaje, su mente haya captado y haya visto o le haya tomado una foto al escenario, le haya tomado una foto al panorama que Dios quiere y tiene preparado para sus hijos. No cabe duda que el escenario que Dios presenta para y que Dios tiene para nosotros es un escenario maravilloso, es encantador, es una bendición de abundancia, de crecimiento y de producción. Yo creo que su mente ya vio la figura anterior, aridez, vio desierto. Esto es lo que quiere Dios de usted. Que aunque su inicio fue pequeño, su final tiene que ser muy grande. Dios quiere que usted produzca. Dios quiere presentarle a usted un escenario maravilloso. Yo sé, y usted no me dejará mentir, que algunos de nosotros hemos sido bombardeados y a veces nuestros amigos o a veces las familias nos acosan a nosotros a menudo preguntándonos ciertas cosas como esto. Bueno, ¿y ustedes por qué van tanto a la iglesia? ¿Y ustedes qué ganan ustedes con leer la Biblia? ¿Les pagan a ustedes por leer la Biblia? ¿Les pagan a ustedes por ir a la iglesia? ¿Les pagan a ustedes para ir a poner una iglesia allá en Río Hondo? Yo tengo amigos que son inconversos, tengo todavía familiares que no son creyentes, tengo compañeros que todavía no conocen al Señor, y estos tres grupos que yo estoy mencionando son para mí prospectos para que yo les hable del Señor. En algunas ocasiones hay personas que me han increpado, que me han confrontado y me dice, pero ¿y cuál es la gana de meter a Dios y a Cristo en todo, pues? ¿Cuál es el afán de asociar a Dios y a Jesucristo en todo lo que tenga que ver? Es que ellos no lo saben, nosotros sí. La Biblia dice que todo lo hizo Él, todas las cosas son de Él y todas las cosas son para Él. Entonces, todo lo que tenga que ver a nivel social, cultural, político, no podemos nosotros detach a Dios, sacar a Dios de todo esto. La respuesta de nosotros y de cada uno de nosotros, por sencilla que sea, debe de ser una respuesta contundente que nosotros hemos aprendido a través del tiempo, nosotros los cristianos que vivimos esto, que los mismos hombres grandes de Dios, aquellos grandes personajes, se encargaron de decirle a sus sucesores, de decirle a sus discípulos que no descuidaran su vida espiritual. Y eso es lo que yo pido que usted entienda, que es lo que pretendo en esta mañana. Que si usted ha reconocido que usted no está viviendo el mejor momento de su vida, si usted sabe que hay aridez en usted, si usted se ha dado cuenta que esto es parte de su sintomatología, usted no puede seguir viviendo así. Dios no quiere que usted siga viviendo así. Y la idea es sacarlo del pantano, sacarlo de esta aridez, sacarlo de este desierto espiritual donde usted se encuentra, para que usted pueda ser productivo delante de Dios. El apóstol Pablo le recomendó a su discípulo amado, y mire lo que le dijo esto. Mire qué interesante. Tanto se preocupaba Pablo, y por medio de una carta se lo envía a Timoteo y le dice, no descuides. Y eso es lo primero que yo quiero decirle a algunos de ustedes. Algunos de ustedes han descuidado su vida espiritual. Algunos de ustedes han descuidado su relación con Dios. Algunos de ustedes han descuidado su ministerio. Y Pablo dice, no descuides el don, ese talento, esa habilidad, esas virtudes que tú tienes, no las descuides, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vea, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el apóstol Pedro, ya para cerrar su carta, una de las siete epístolas universales o generales, Pedro, en su última epístola, dice estas últimas palabras. Antes bien, se da cuenta, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, vamos a ver algunas prácticas. Ya reconocimos que estamos mal. Recuerda que hemos dicho que al doctor no se le miente. Ya reconocimos que no estoy bien. Vengo a la iglesia, no canto como debo de hacerlo. Vengo a la iglesia, ya ni Biblia traigo. Vengo a la iglesia y vengo tarde. Vengo a la iglesia y hasta ni doy de mis diezmos ni mis ofrendas. Vengo a la iglesia, ya vengo solo. Y para mí es una gran ventaja venir solo. Ya no traemos invitados. Vengo a la iglesia y ya no participo como debo de hacerlo. Vengo a la iglesia y ya ni sirvo. Estamos mal. Hay aridez espiritual. Entonces, mi primera recomendación en este sermón para todos, inclusive para los que nos ven, manténgase en el lugar apropiado. Si usted tuvo su Biblia abierta o la tiene todavía abierta ahí, en el capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel, vea lo que dice la Escritura. Y quiero que esto es lo que yo quiero que usted le tome la foto. Esto es el escenario. Este es el panorama. Esto es lo que yo quiera. I want you to catch a glimpse what God wants for you. Ha sido un año maravilloso, Diana y Tony, for you guys. You cannot compare 2016, 2015, 2014 to the 2017 and part of the 2018. Esto es lo que Dios quiere para su vida. Mire, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen. ¿De dónde salen? Not tonight, watching the Super Bowl. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Mi recomendación, manténgase en el lugar apropiado. Escudriñe la Escritura. Lea su Biblia todos los días. Practique esto con otros. Hagan algunos, inclusive hay unos esgrimas bíblicos que se hacen. Comparta con alguien. Póngase, no a competir, pero sí ponga, haga una dinámica. Interactúe con algún amigo y dile, fíjate que me he comprometido a leer mi Biblia todos los días. Y fíjate que ya voy por el libro de Esdras. Y de veras, ¿y cuándo comenzaste? Hace 5 meses. Uy, entonces va rápido. Fíjate que ya voy por el libro, ya entré en el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo comenzaste? Bueno, voy un poquito atrasado, que ya tengo un año y no he podido pasar. Pero mira, me voy a comprometer a leer. Una persona que tiene aridez espiritual, le voy a decir esto, no lee su Biblia todos los días. Si usted no lee, si usted no tiene contacto con la palabra de Dios, no hay humedad en su vida. Se dio cuenta el cuadro pasado, desierto, árido. Y esto es lo que Dios quiere para usted. La palabra de Dios es el pan de vida. Recuerde que la Biblia dice que no solamente del pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El día viernes les confesé a los hermanos. Ya los hermanos sabían porque el miércoles ya andaba mal yo. Habían pegado en el hígado, en la boca y en la espalda, y unos aruñones bárbaros. Venimos el día viernes con el hermano Tobar, después de Río Hondo, y le digo, tengo que irme a la iglesia porque mi devocional es a esta hora. Y siempre leo entre 4 o 5 capítulos, pero voy ahorita en mi lectura en primera carta a los Corintios. Entonces terminé la carta a los Corintios, capítulo 16, y mire cómo son las cosas, mire cómo Dios me habló. Le mostré el versículo a todos los hermanos el día viernes, donde decía, se me ha abierto puerta grande y efectiva, y son muchos los adversarios. ¡Cali! Dije yo. Puse un asterisco, subrayé y le puse Río Hondo. Si supiera cómo me alimentó, si supiera cómo me alentó, si supiera cómo me estimuló lo que yo leí. Hermano, si usted no se nutre con la palabra, si usted es de las personas que solamente oye sermones, you're not doing it. No dependa solamente de sermones. Mis hijos saben que me ven leer mi Biblia, y entran a mi habitación, yo estoy escuchando a John Hagee, estoy escuchando sermones del doctor Jorge H. López de Guatemala, estoy escuchando los sermones del hermano Montero, pongo la televisión y veo los sermones de hermano David Jeremiah, de Chuck Swindoll, de MacArthur, y alimentándome. Pero eso no sustituye, me explico lo que estoy diciendo, el poder pasar 24 horas yo clavado en Radio Manantial, o viendo Enlace, o viendo TVN, viendo sermones, eso no sustituye lo que yo tengo que hacer con la lectura bíblica. Si yo no hago esto, estoy viviendo momentos de aridez espiritual. Prácticas para que usted salga de ahí. Adoremos juntos, hombre. Así vacía la iglesia primitiva. Sirvamos juntos. Si usted ya no le nace en su corazón el deseo de adorar al Señor, son síntomas de aridez. Usted ya no sirve, ya se cansó de servir. Usted ya no siente lo mismo. Ay, que fulano lo haga. Ay, que alguien más lo va a hacer por mí. Yo no quiero ningún sustituto. Yo no quiero que Dios, oiga esto, le dé las bendiciones de servirlo a él a otra persona. Yo quiero que Dios me bendiga a mí. No es egoísmo, es responsabilidad. No es que Dios lo haga solamente conmigo. Quiero ser responsable por todo lo que Dios me ha dado. A esa forma, a ese recambio de todo lo que Dios me ha dado y ha hecho conmigo, yo quiero servirle a Él. Convivamos nosotros los cristianos día a día. Este tipo de actividades que le estoy mencionando nos van a ayudar a salir de nuestra aridez espiritual. Ese era el estilo de vida de la iglesia primitiva. Por eso es que estos hermanos no solamente crecían en número, sino que también eran las iglesias las que se multiplicaban y crecían en número. Segunda cosa. Primero que todo, manténgase en el lugar apropiado. Quédese en el lugar donde Dios le ha puesto. Si no es esta iglesia, acabamos de presentar nosotros a una criaturita. Vino la familia Elizondo, presentan a su niña, a Ashley, y nuestra recomendación. La niña no sabe nada. La niña no los conoce a ustedes, no sabe el nombre, ella no sabe nada. Ustedes sí. Es importante que ustedes se congreguen y lleven a su criaturita para que ella aprenda a amar al Señor desde temprano. Que le queda lejos la huesta, pues busque otra iglesia más cerca de su casa, hombre. Que no le gusta la huesta, hermano, le voy a decir una cosa, hay mejores iglesias que la nuestra, hombre. Yo nunca me he creído y me he pensado que nuestra iglesia es la mejor de la ciudad. Nunca. Sí sé una cosa, que no es la peor. Esta no es la mejor iglesia. Nosotros no somos la mejor iglesia de la ciudad. Entonces, si esta no es la iglesia para usted, busque una iglesia. Yo le puedo recomendar, hay buenas iglesias, pero no se quede en su casa, no se deje de congregar. Segunda cosa, veamos esta cita, por favor, en Colosenses capítulo 3, 5 al 13. Es un poquito extenso los versículos, pero es necesario que los veamos. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 13. Hermano, dice la Biblia que nosotros debemos de hacer morir el viejo hombre. Esto no lo hace Cristo por nosotros. Esto tenemos que hacerlo nosotros. Capítulo 3, 5 al 13, se lo voy a leer, está un poquito extenso, pero vamos, es importante que lo podamos leer. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también antes anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni mexicano, ni guatemalteco, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estas cosas no las hace morir Cristo. Estas cosas tenemos que hacerlas morir nosotros con la ayuda de Cristo. Estas cosas no nos las quita Cristo a nosotros. Estas cosas tenemos que quitárnoslas a nosotros de nosotros con la ayuda del Señor. Debemos de renunciar a todas aquellas cosas que nos quieren dominar o nos dominan. Yo me quedé en mi casa cuando mis hermanas mayores se fueron del pueblo a la ciudad a estudiar. Y me quedé con mi hermano menor, mi padre que era alcohólico y mi madre. Todavía recuerdo esto que fue una lección y lo trato la manera de ocuparlo lo más que puedo en donde se permite. Mi abuela, doña Elisa, un día habló con mi padre y le dijo, pero Carlos, le dijo, ¿qué le pasa? No es porque su esposa sea mi hija, pero mire, usted tiene una bonita familia. Su esposa, sus hijos, los negocios, ustedes están bien económicamente, están bien estables. Pero usted es una piltrafa, usted es un borracho, usted es un alcohólico. Ay, doña Licha, es que mire que yo no me puedo controlar. Y le dice, yo me recuerdo, usted agarró un octavo de un licor que se llama la Indita. Y se lo trajo a mi papá de ron, de licor. Se lo trajo a mi papá y se lo puso, póngase ahí, le dijo, de pie. ¿A dónde le llega el octavo de licor? Le digo, pues ni al tobillo, doña Licha. ¿Cómo es posible que algo que no te llega ni al tobillo te pueda dominar? Y trayéndolo para acá, ¿cómo es posible que un poquito de polvo que te cabe en la uña chiquita del dedo, que es cocaína, te pueda controlar? ¿Cómo es posible que un cigarrito tonto, enrollado de marihuana, te pueda controlar? ¿Cómo es posible que un hombre que tú mismo te has dado cuenta que no vale la pena? ¿Cómo es posible que una mujer que tú mismo te has dado cuenta que no vale la pena, te domina, te controla? Haga morir el viejo hombre. Debemos de matar todos aquellos hábitos que nos quieren destruir. We need to kill those things that want to kill us. We need to destroy those things that want to destroy us. Debemos de apartarnos de todas las personas que son nocivas para nuestro crecimiento espiritual. Debemos de apartarnos, hoy en la noche hay una figura que quiero explicar en el sermón, la última figura que vamos a explicar hoy en el sermón de la noche. Debemos de apartarnos de toda persona o de toda cosa que nos impide a nosotros crecer sanamente en el Señor. Y con esto termino. Prácticas para salir de la aridez espiritual. Manténgase en el lugar apropiado. Viva todos los días que pueda, pensando en Dios, buscando la forma de cómo agradar a Dios. Despójese del viejo hombre. Y otra cosa, nunca, nunca, pero never, never, nunca deje de servir, nunca. Capítulo 12, versículos 25 y 26 del Evangelio según San Juan. Es una de las porciones más lindas. Yo lo tengo subrayado, lo tengo anotado, lo tengo marcadito. Dámelo, Conrado, por favor. Juan 12, 25 y 26. Si usted tiene su Biblia ahí, si usted ya encontró la cita, qué bueno. Si no lo encontró, aquí está en la pantalla. Vea lo que dice el Evangelio según San Juan y lo que dice Jesús. El que me ama o el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Pero mire lo que dice el 26. Esto es impactante hoy. Si alguno me sirve, If there is anyone here that wants to serve me, follow me. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, my father will honor him. Mi padre le honrará. El que vive en aridez espiritual no quiere permanecer en Cristo cuando vienen las pruebas o los castigos. Es más, el que vive en aridez espiritual no distingue. Él no sabe si es castigo o si es prueba. El que vive en aridez espiritual dice, ah, no, si desde que yo vine a la iglesia puros problemas tengo. Desde que yo me hice evangélico, nada me sale bien. Desde que yo estoy acá congregándome, desde que estoy sirviendo, solo problemas y problemas y problemas. Entonces, el que vive en aridez espiritual no entiende, no digiere, no define bien, no decodifica todo lo que está pasando en su vida. Porque, claro, no entiende la palabra de Dios, él no vive una vida de oración, él no se congrega, él no sirve en su iglesia, él no adora junto con su congregación. Entonces, no entiende. Y lo primero que hace es el primero en irse. Es el primero en zafarse. Es el primero, cuando vienen las pruebas y los castigos, es el primero en apartarse de las cosas de Dios. Usted, voy a mencionar esto, y si usted se da cuenta y escucha el sermón de las 10, es lo mismo. You are beloved to me. Believe it or not, it doesn't matter. And I want to say something. I don't care if you believe me or not. But you are beloved to me. Ustedes son muy amados por mí. Lo crean o no lo crean. No me importa si lo creen o no lo creen. Pero esa es la realidad. Eso es lo que en mi corazón existe. Yo les tengo en alta estima. Les amo en el Señor. Usted, por favor, nunca deje de servir a Dios. Ni por nada, ni por nadie. Usted no permita que nadie lo saque de la jugada. El secreto del servicio genuino es ser absolutamente fiel en donde Dios nos pueda colocar. Ay, yo antes daba los boletines, pero como me movieron de la puerta, entonces ahora no sirvo en nada. Antes yo estaba por allá y tenía esto, era maestro de escuela dominical o era secretario, pero me movieron de ahí. Y entonces, ¿sabe qué me demuestra esto? Inmadurez espiritual y aridez espiritual. Esto va para con todos, los que tienen 40, 50, los que tienen 80 años. El hecho de que usted tenga 40 años en la iglesia, el hecho de que usted tenga 80 años de edad y de 80, 60 en el evangelio, algunos parece ser que no han pasado los años en sus vidas porque no han crecido espiritualmente. El secreto del servicio genuino es ser absolutamente fiel donde Dios te pueda colocar. No importa dónde, limpiando inodoros en Río Hondo, hermano. Metiendo la mano, levantando cucarachos, y mire cómo son las cosas, como eran baños, como que eran unisex allá las cucarachas, porque una cucaracha en el baño de los hombres y una cucaracha en el baño de las mujeres, y levantando cucarachas y sopleteando el loose gravel, llevando sillas y poniendo esto y poniendo pantallas y poniendo aquí y levantando sillas y barriendo y trapeando, ¿no es cierto, Santa? No importa en dónde. Hay gente que solo quiere los reflectores encima y el protagonismo para que me vean y para que me tomen la foto. No, no es así. Nunca deje de servir. Usted no deje que nadie interrumpa su servicio a Dios. Le voy a decir por qué. Y con esto quiero terminar. Los beneficios del que sirve a Dios son gigantescos. Son enormes. The benefits son mejor que el 401k. Los beneficios que Dios le da al que le sirve. Dame el último versículo, Conrado, porque con esto quiero terminar. Nos ponemos en pie, por favor. El último versículo, Conrado. El 12:26. Solamente, esto lo dijo Jesús. Esto no son palabras del pastor Navarro. Anoche dijimos esto en Nazaret. Bueno, ¿y por qué otra iglesia? Porque es la voluntad de Dios. Esto, poner otra iglesia en soon will be en San Benito. Solo termino de amarrar y a concretar todo y solidificar todo. Y dejamos Río Hondo y San Benito. Y de ahí para donde Dios nos lleve. ¿Y por qué otra iglesia? Porque es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Esto no es un capricho del pastor Navarro, no es una terquedad de la web Bronzeville, no es un interés personal de la convención. Es la voluntad de Dios. Es nuestra obligación. La única razón por la que Cristo nos ha dejado acá en la tierra y no nos ha llevado al cielo, porque en el cielo no podremos evangelizar a nadie. ¿Y sabe usted por qué? Porque hay una gran necesidad. 2,376 personas en Río Hondo merecen escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, vea esta promesa. Si alguno me sirve, dice Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, no te da gusto saber que donde está Jesús, ahí vas a estar tú. Ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. No critique, no juzgue. Si usted ve que Dios bendice a fulano o fulana, algo bueno está haciendo. Eso ya mejor hable con el Padre, hable con Dios, porque Dios a él le ha placido. A él le ha agradado bendecirlo. Vamos a concluir. Padre, gracias por tu palabra. Algunos hemos reconocido que estamos viviendo momentos de aridez espiritual, pero no queremos quedarnos ya más acá atascados. Necesitamos salir de acá. Necesitamos hacer tu voluntad. Necesitamos, Señor, servirte, no importa en dónde, pero hacerlo con todo el corazón. Queremos, Señor, estar plantados en el lugar indicado. Queremos hacer morir el viejo hombre. Queremos apartarnos de todas las cosas y de todas las personas que nos impiden que nosotros podamos crecer. Bendice esta iglesia. Bendice el culto de esta noche. Hoy levantaremos el pan, la copa, bautizaremos, predicaremos tu palabra, presentaremos a los diamantes de esta iglesia y, Señor, bautizaremos a aquellos que te quieren obedecer. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.